La mañana.
COPE Baleares.
Estar informado.
Buenos días, 12 y 20 minutos. Soy Cristina de Ahumada. Arrancamos la mañana Baleares con Luis Forteza en el control técnico. Y lo primero, actualizar la información. Os contamos noticias. Cristina Reguena, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien.
Un día más pendientes de todo lo que está ocurriendo en San Llorenç.
Y hoy, además, eso, con la fecha de que se cumple una semana de la tragedia, y se ha notado también en las instituciones. El Consejo de Mallorca y el Parlamento han guardado hoy un minuto de silencio en recuerdo a las 12 víctimas mortales de la riada que afectó hoy hace una semana a parte de la comarca del Llevan. Las labores de reconstrucción avanzan, pero el pequeño Arthur no aparece de momento. La búsqueda continúa entre Sonca, Río y Sillot, con la ayuda de físicos de la universidad y geólogos del Instituto Geológico Nacional. El Consejo de Mallorca ha aprobado hoy por unanimidad en el Pleno la dotación económica ya para reparar las infraestructuras afectadas, cuyo coste aproximado será de más de 23 millones de euros. El objetivo es que estén acabadas algunas hacia final de año. Por otro lado, el Boletín Oficial de la Comunidad ya ha publicado hoy las prestaciones económicas de urgencia social aprobadas por el Gobierno para cubrir esos gastos inmediatos de las familias afectadas. Ascienden a 5.500 euros por vivienda si la pérdida de bienes materiales es total y de 4.000 cuando las pérdidas sean parciales. El abono de esta prestación se efectuará de una sola vez y mediante una transferencia bancaria a la persona beneficiaria. Por cierto, que mañana los Reyes van a presidir en Manacor la misa por las víctimas de la catástrofe a las 7 de la tarde.
Un poco justas las ayudas, ¿no?
Muy justas.
Para amueblar una casa entera.
Sí. Porque cubre eso, mesas, sillas, sofás, horno, cocina, lavadora, nevera, o sea que todo esto suma, por poquito que sume, es que no llega ni...
Es que es mucho más de 5.500 euros.
Sí, no, es que dice,
electrodomésticos,
para ventanas y puertas de acceso, o sea, solo con ventanas y puertas ya cubierto.
Las ventanas ya se te ha comido ese presupuesto.
Por eso, es que es un poco increíble más.
No sé, a ver.
Igual prefieren tener puerta y ventana a tener nevera, no sé, es que me parece
claro,
un poco
increíble. Claro, habrá que elegir entre la puerta y la lavadora.
Sí, es un poco...
O la cama...
decepcionante.
O la mesa del comedor, sí, lo veo bastante escaso.
Sí. Bueno, pero hay más asuntos en esta jornada. Por ejemplo, hemos conocido hoy que en el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se va a celebrar mañana, la Xarxa per la Inclusió Social ha puesto de relieve que en nuestra comunidad ha aumentado la pobreza, y es que casi un 25% de la población de la comunidad, más de 276.000 personas, están en riesgo de pobreza o en situación de exclusión social. Supone, en relación al año 2016, que ha subido más de 5 puntos. 87.000 personas de nuestra comunidad sobreviven solo con 355 euros mensuales. Supone un 8% de la población balear. También ha aumentado la incidencia de la pobreza severa, más de 3 puntos. Y en el Parlamento, el Gobierno ha anunciado que prevé destinar entre 10 y 13 millones de euros el próximo año para la eliminación del copago farmacéutico. Y un último apunte, Vox en Baleares ha denunciado que el Ayuntamiento de Palma está excluyendo a menores de practicar deporte por no hablar catalán.
Pues muchas noticias que contar, es que voy a hacer una pausa. Muchas noticias que contar en el informativo Mediodía COPE entre las 2 y 20 y las 2 y media, y también entre las 3 menos 10 y las 3. Muchas gracias, Cristina.
De nada.
Vamos con deportes. Jordi Jiménez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Uy, qué lejos estás.
Estoy aquí.
Y eso que estás aquí.
Y me voy acercando aún más.
Sí, venga, un poco.
Aquí estoy más cerca.
A ver, hola.
¿Y aquí qué tal?
Aquí súper cerca, sí.
Bueno, pues...
Voy a hacer cambio de micro.
La Federación Española de Fútbol abordó ayer en Sevilla con la Balear la idea de un amistoso del que venimos hablando, benéfico, por Llevan, por Llevan de Mallorca, con la selección española. Aún no hay fechas, pero se baraja algún partido de preparación en 2019. Mientras, como venimos contando, el Atlético Baleares recaudó 5.000 euros y otros clubes como Soncladera 2.000. Y han sido muchísimos clubes modestos los que también han donado sus recaudaciones. El portero Tomé Nadal subasta guantes y la gente del deporte sigue transmitiendo la cuenta oficial para ayudar, como por ejemplo el jugador Radamel Falcao. Mientras tanto, los trabajos de recuperación del campo del Cardesar, una semana después de la torrentada, están muy avanzados. Se ha limpiado ya todo el campo. De momento el Cardesar va a jugar y entrenar en las instalaciones municipales de Artá. Más cosas, Steve Nash ha vuelto a Mallorca. El exjugador de la NBA, consejero del propietario del Mallorca, Robert Sarver, visitaba ayer la academia Rafa Nadal e incluso se atrevía a coger la raqueta. Nash recibió, por cierto, el ofrecimiento de hacerse cargo de los despachos de la franquicia de Sarver, los Phoenix Suns, pero el exjugador ha declinado la proposición y prefiere no dedicarse por ahora a la gestión deportiva. En lo deportivo aquí en casa, Mar Pedraza es duda para el encuentro del domingo ante el Extremadura por una molestia en la rodilla. Hoy día descanso para la plantilla, mientras el optimismo ha vuelto al Atlético Baleares tras cuatro jornadas sin perder y ponerse a dos puntos del playoff. El domingo vuelven a jugar en casa ante el Ontinyent. En fútbol sala, el Palma pierde a Thomas por tres semanas por un esguince de ligamento en la rodilla. En tenis, Novak Djokovic amenaza el número uno de Rafa Nadal. Está ya a 215 puntos tras la victoria en Shanghái. Aún no hay fecha para el retorno de Nadal. Debía ser o debe ser en París-Bercy, pero siempre que la rodilla esté al 100%, como decía su técnico Carlos Moya. Y hablando de tenis, el Legends Cup, otros cuatro años. Esta es la idea, esta es la propuesta que tiene su promotor Michael Landstrom. Lo ha dicho a Deportes Cope, ¿sí? Y ahora debe firmarse un nuevo contrato, pero en principio la intención es esa.
Ah, pues qué chulo.
Sí, otros cuatro años. Además está muy contento el organizador con la respuesta de público que ha habido en todas estas ediciones y especialmente en la última.
Pues nos alegramos de poder contar buenas noticias también estos días. Gracias, Jordi.
Hasta ahora.
Enseguida, tráfico y tiempo.
Proa Ocasión, la marca líder en vehículos de ocasión, ha patrocinado los deportes. Automóviles Coll, su concesionario Peugeot de Palma y Manacor, les ofrece la información del tráfico.
Pues vamos a ver qué tal se circula en estos momentos por las diferentes carreteras de nuestras islas, donde recordamos que sigue habiendo carreteras cortadas cuando se cumple ya una semana de esta torrentada. Nos vamos hasta el Centro de Gestión de Tráfico de Baleares. Daniel Fornes, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues a estas horas el tráfico en general es tranquilo en las carreteras de las islas. Solo podemos destacar algo de tráfico lento en la llegada a Palma desde la autopista de Inca, la incorporación con la vía de cintura. Por lo demás, pedir precaución por obras que van a encontrar en la autopista de Inca en sentido creciente a la altura de Santa María, encontrar el carril derecho ocupado y también las obras de la carretera de Manacor entre Son Yacer y la rotonda de CLH. Si también continúan carreteras, hasta cinco carreteras cortadas en la zona de Arta, de Sonservi Vera y también de San Llorenç, es todo por el momento. Buenos días.
Muy buenos días, Dani, muchísimas gracias y vamos con el tiempo.
Automóviles Coll, su concesionario Peugeot de Palma y Manacor, les ha ofrecido la información del tráfico.
Hace escasos minutos la Agencia Estatal de Meteorología en nuestras islas ha adelantado un aviso de cara a este jueves, una alerta amarilla para Mallorca y para Pitiusas de lluvias. Lo dicho, para este jueves de momento. Y no se descarta, por cierto, además, que esta tarde podamos tener también lluvias que vayan acompañadas de tormenta. De momento lo que tenemos en el archipiélago son intervalos nubosos con chubascos ocasionales y dispersos que, lo dicho, insistimos, a partir de esta tarde podrían dejar tormentas localizadas. Las temperaturas nocturnas, bueno, las diurnas, hoy están en ligero ascenso y los vientos soplan del sur y suroeste, girando por la tarde a componente este. Hoy las máximas se van a quedar entre los 19 y los 24 grados. La máxima del día se va hasta Ibiza con estos 24 grados. Mañana tendremos cielos nubosos con probables precipitaciones ocasionales que preferentemente en Menorca y durante la noche podrían ir acompañadas de tormenta. Las temperaturas están con pocos cambios y los vientos soplan del norte y nordeste, en general flojos. A pesar de estas tormentas, de momento la Agencia Estatal de Meteorología no ha activado ninguna alerta. No se espera que sean cuantiosas durante las próximas horas ni durante la jornada de mañana. que por cierto, mañana miércoles, las temperaturas entre los 18 y los 24 grados. Cuando sí que se activa esta alerta es para el jueves, que tendremos cielos cubiertos con precipitaciones generalizadas y persistentes que podrían ser localmente muy fuertes e ir acompañadas de tormenta. Las temperaturas nocturnas estarán en ligero ascenso y las diurnas con pocos cambios este jueves, y además los vientos soplarán entre los 20 y los 40 kilómetros por hora. Empezamos desde COPE Más Mallorca, desde el 102.8 de la FM. Primera persona que para aquí en el programa, el alcalde de Sant Llorenç. Tres minutos casi que pasamos ya de las 12:30, arrancamos la mañana en Baleares de este martes, un día más. Desde hace ya una semana han pasado, se cumplen los primeros 7 días desde la tormenta del pasado 9 de octubre, que como ya sabéis asoló el levante mallorquín y que nos ha dejado hasta el momento la cifra de 12 víctimas mortales, y la reconstrucción de Sant Llorenç avanza, pero Arthur sigue sin aparecer. Está con nosotros Mateu Puiggròs, alcalde de Sant Llorenç. Muy buenos días, Mateu. Alcalde, buenos días.
Sí, buen día.
Hola, buenos días. Ahora sí que te escuchamos perfectamente. Lo primero, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE, porque sabemos que estos días que son de muchísimo trabajo, de mucho ajetreo, y la verdad es que os agradecemos muchísimo por parte de todos los medios de comunicación también la atención que nos estáis prestando. Mateu, ¿cómo estáis viviendo también este día, precisamente en este triste aniversario de esta primera semana desde la tragedia?
Bé, ara estem analitzant un poc la situació i coordinant els serveis aquests bàsics que tenim, la gent mateixa de l'Ajuntament, de la Creu Roja, per tal de donar una assistència més personalitzada a cada cas en concret. Fins ara hem tingut un problema molt gros, i ara sí que tenim un problema, però intentant gestionar a cada cas en concret aquest que ha estat ferit per la inundació. És evident que no m'he quedat sense moble i sense res, també ha quedat una situació molt dramàtica.
La reconstrucción y la limpieza del pueblo, la verdad es que ha sido increíble también gracias a todas estas manos, ¿no?, de voluntarios,
sí,
esta avalancha.
Ha estat impressionant, sí, la quantitat de gent voluntària de tots els dintres de Mallorca que ha mogut, les coses duien profundament, i a més també ens riem a tots aquells que també feien compte de venir, que no han pogut, perquè sense la quantitat de gent que va venir els primers dies vàrem avançar tant que tothom va quedar sorprès, i sobretot de les mateixes cases, que ens van ajudar a treure tot el tras, tot, desgraciadament, perquè totes aquestes cases han quedat buides i ara s'han de tornar a començar des de zero. Tenim una empresa d'aquí, que és el millor ProTour, que molt subministra també mobles, anant passant ara cada per casa per 5 boles, i el manco de forma provisional perquè puguin començar a fer una vida relativament normal. És evident que la normalitat es transforma, no?
Claro, esta normalidad que requiere también agilidad, ¿no?, por parte de las instituciones. Esta mañana se ha publicado en el Boletín Oficial de Baleares una resolución que establece, ¿no?, de bueno, las primeras ayudas, que las primeras ayudas económicas que van a llegar a estas,
sí,
familias.
En el, sí, una percepció econòmica directa a cada família i cada casa, a totes les cases aquestes que eren llibres habituals que residien aquí, i que els mecanismes poden estar posats en marxa. Pareix que s'intenció de tant de la presidenta de Mangola, de regió del govern, de cap poder, que també hem volgut fer pràcticament cada dia, s'intenció de revisar el màxim possible sobre ajudes, i que no quedi intentar que se termine ese hoy este no sería alguien sotense.
Eso es lo que esperamos. Lo único que sí que nos parece escasa, ¿no?, esta cantidad de 5.500 euros para el mobiliario de la vivienda, para electrodomésticos, para puertas, ventanas. ¿No debería ser un poco más alta?
No, aquí estoy seguro de Francia.
Sí.
Hay diferentes opiniones. Aquí este es el primero que se dice que se vive de forma inmediata, es cuando abrimos, que es Santiago, que evitar que crezca tan rápidamente. I que pogués poder ingressar aquestes quantitats, que suposo que serà a partir de dilluns. Però, bueno, aquestes, a més, tenen que entrar que són compatibles amb qualsevol altra ajuda que s'articuli a partir d'ara, com és el govern central, que s'ha d'aprovar divendres el Consell de Ministres, i també crec que el govern d'amunt i en el Consell de Govern d'aquí de la Comunitat Autònoma també per divendres. I nosaltres també tenim unes quantitats de sostenent, els donatius que fem, però que inicialment feien comptes momentània, però van pensar que volien que fos conselleria del govern de Balears a través de la conselleria que president de Fina Santiago i que després esperava veure les altres subvencions, les altres entitats, organismes públics, quina línia de subvenció em donen a cada vivenda, doncs després no per establir criteris que fos que allà on no ha arribat l'administració central, va fer l'administració autonòmica, però arribat l'administració de l'Ajuntament.
Además, ayer en el ayuntamiento ya se habilitó esta ventanilla única para que los diferentes damnificados del municipio puedan acudir allí a empezar a realizar todos estos trámites, ¿no?, para pedir estas ayudas. ¿Ha pasado ya mucha gente?
Sí, hi ha molta gent. Ara, en aquest moment, és el únic que està funcionant, però hem de recordar i vam dir que està funcionant bàsicament per el tema de l'assegurança de cotxes, pels que andran els consorcis. I també se poden sol·licitar les altres ajudes, però per evitar que s'hagin de tornar a presentar els ajuntaments, aconsellem que vinguin a partir de dilluns de la setmana que ve, que ja tindrem clar la normativa que s'haurà dictat i ben respirar tant el Consell de Ministres del Govern d'Espanya com el Consell de Govern de quines comunitats autònomes. És per una qüestió de no molestar tant senyors i també no vol anar tan treballada en el mateix lloc per la mateixa cosa, diguéssim, no?
I mañana, Mateu, funeral por estas 12 víctimas mortales, funeral que va a ser presidido por el obispo de Mallorca, por Monseñor Sebastián Taltabull, al que además asistirán también los reyes Felipe y Leticia.
Sí, efectivament, demà que està per allí jo, i que ha estat una bona iniciativa per part de l'Iglesi, que el banco hi és un acte que pogués de qualsevol manera rendir aquest homenatge religiós en aquest cas, i també social, consolat tot junt.
Pues Mateu Puiggrós, alcalde de Sant Llorenç, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Te dejamos que sigas con todo el trabajo que estás realizando. De nuevo, gracias por atender la llamada de COPE. Y bueno, por último, Mateu, el cielo, ¿cómo está ahora mismo en Sant Llorenç? Pues estamos muy pendientes también de estas lluvias.
Bien, avui sí, ara hi ha un set d'anys. De fet, aquí ara fa sol, però bé, fa sol i després sempre sigui molt. De totes maneres, diguem que no ens demanem massa gent de cap setmana, perquè no hi ha previsió d'aquest cosa com semblant ni molt maco el que va passar. El que passa és que això també crea una situació, el fet que l'Olicia de França també ha passat una cosa similar i per la península també hi ha hagut
Sí, la verdad es que tenemos todos un poco de miedo, más que comprensible desde luego, con estas lluvias que podríamos tener en las próximas horas, aunque eso sí que es verdad que se espera, pues que aunque pueda haber tormenta en algún punto localizado, nada que ver, por fortuna, con lo que vivimos el martes de la semana pasada. Hemos perdido la conexión con el alcalde de Sant Llorenç, Mateu Puiggrós, de nuevo, aunque no nos esté escuchando. Muchísimas gracias por atender esta llamada, porque van sin parar desde primera hora de la mañana y hasta última hora de la noche. Y de Sant Llorenç nos vamos hasta Sillot, donde en estos momentos se encuentra también nuestro compañero de COPE, enviado especial, ya lo sabéis, está cubriendo toda esta catástrofe desde el primer día, Adrián Gil. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás?
Pues bueno, cansado ya, son muchos días, pero bueno, aquí al pie de la noticia.
Y la primera pregunta, el cielo en Sillot, ¿cómo está? ¿También tenemos sol?
Sí, la verdad es que está bastante despejado. Ya hemos podido ver varios helicópteros de la Guardia Civil y por ahora, ya te digo, también es verdad que es bastante cambiante. En torno a las 9, 10 de la mañana ha empezado a llover, pero ahora se ha abierto el cielo y la verdad es que hace bastante bueno aquí en Sillot.
Imagino que miedo, incertidumbre, pánico comprensible entre los vecinos, ¿no? De San Llorenç, de Sillot, de toda esta zona de la comarca del Levante mallorquín, ante la previsión de tormentas de esta tarde y esta nueva alerta amarilla que tenemos activada ya para el jueves.
Sí, bastante miedo por parte de los vecinos, algo comprensible, ya que bueno, no ha pasado ni 7 días desde la última riada. Pero hay que intentar calmar a la gente. El director general de emergencias, Pere Perelló, ya bueno, confirmaba que las previsiones no iban a llover esta noche, iba a llover durante los próximos días, pero de una manera mucho menos intensa que el pasado martes. Y es cierto que los vecinos todavía tienen esa imagen de hace 7 días y que lo que temen es que pueda arrastrar lo que hay todavía depositado en la parte pues de donde comienza ese torrente, y por ello muchos efectivos de la unidad militar de emergencias están ahora mismo limpiando esa zona para que, bueno, si llueve de una manera un poco más intensa, no arrastre ese material que todavía está depositado y llegue a San Llorenç.
Sigues hablando con vecinos, con afectados, recogiendo testimonios, por ejemplo, que te contaban esta mañana.
Bueno, sobre todo un poco cansados, se encontraban cansados, pero con muchas ganas de intentar volver a la normalidad. Hay vecinos que están muy afectados, que tienen sus casas pues destrozadas y acuden día tras día a esa Casa de la Cultura habilitada para facilitar pues ropa, productos de higiene personal, productos de primera necesidad que necesitan para su uso cotidiano. Sí es cierto que hay mucha gente que ya ha ido a trabajar, a las fábricas, al campo. Los bares ya están las primeras conversaciones en cuanto a la búsqueda de ese pequeño de 8 años, pero la gente, dentro del miedo que pueden tener por esas lluvias, dentro de bueno, pues la situación en la que muchas familias se encuentran, pues intentan poquito a poco volver a su vida cotidiana, volver a la normalidad, porque quizás es el primer paso para olvidar todo esto que sucedió.
Ayer, por parte del 112 de Baleares, no se lanzó un tuit con un poco de esperanza, ¿no?, de que el pequeño Arthur pues que pudiera aparecer también, ¿no?, pues para el descanso, ¿no?, de la familia, que puedan encontrar el cuerpo, que le puedan enterrar, que le puedan velar. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué punto se había localizado y por qué finalmente no hubo ningún resultado positivo?
Bueno, a las 8 de la tarde empezaron a buscar efectivos de la Guardia Civil y los bomberos de Mallorca en una casa situada al lado de la iglesia de Son Carrió. Allí el perro de búsqueda de la Guardia Civil, o varios perros de la Guardia Civil, marcaron esa zona. Cuando nos acercamos al lugar, estaban con una excavadora removiendo todo ese material que había depositado. Finalmente no encontraron nada. Simplemente hay que decir que lo que encontraron fue restos de carne de cerdo. Ese tipo de carne en descomposición corresponde casi al 90% con la carne humana, y por lo tanto los perros de búsqueda se confundieron, porque ya te digo que prácticamente el 90% de esa carne en descomposición de cerdo, que probablemente sería pues de cerdo que a lo mejor podrían tener los vecinos en sus neveras, o carne de los cerdos vivos que muchos vecinos tenían en sus fincas, pues hizo que se confundieran estos perros, que tienen que buscar entre mucho material y que descartan, hay que decir que descartan a todos los animales, identifican a los seres vivos y también a los la carne descompuesta, y que por lo tanto gran trabajo el que hacen los perros de búsqueda, que están siendo fundamentales a la hora de descartar ese tipo de zonas y poder encontrar finalmente al pequeño Arthur.
Hablaremos también estos próximos días con la Guardia Civil para ver cómo es el entrenamiento también de estos perros, que como bien dices tanto están ayudando en estas labores de búsqueda. Se han cumplido ya 7 días, Adrián. ¿Durante cuántos días se puede mantener el dispositivo de búsqueda? Porque cada vez, claro, pues eso no, pues ha pasado mucho tiempo, no sabemos si podría estar pues a lo mejor en alta mar, que no haya posibilidades de encontrar a este pequeño.
Bueno, se mantiene todavía la esperanza de poder encontrar al pequeño Artur. Ahora mismo las condiciones del mar han mejorado respecto a ayer. Podemos ver una zodia de la Guardia Civil que está a unos 2-3 kilómetros de esta zona, intentando rastrear esa zona marítima. Pero según el director general de emergencias, hay varios objetivos ahora mismo. La prioridad es buscar al pequeño Artur y también la de limpiar la totalidad del torrente para que una vez que se produzcan las lluvias en estos próximos días, pues no haya ningún tipo de atascos y todo vaya según la normalidad. Por lo tanto, por ahora ese dispositivo y esos efectivos de la Guardia Civil, de la Unidad Militar de Emergencias, de Bomberos de Mallorca, de Protección Civil, de Cruz Roja, se va a mantener hasta por ahora que se cumplan estos dos objetivos.
Pues Adrián Gil, desde Sillot, muchísimas gracias. Ya sabes, cualquier última hora, pues nos pides paso y entras en directo en cualquier momento, ¿vale?
Aquí estaremos, gracias Cristina.
Gracias, un beso, hasta luego. Like a dog without a bone, an actor out alone, riders on the storm.
Les Illes més a prop amb l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears.
Abrimos los micrófonos a todas nuestras islas en este espacio que dedicamos una semana más a hablar, a analizar el turismo en Baleares. Y hoy os vamos a explicar cómo potencia y fomenta la ETIB la cultura balear como atractivo gancho turístico. Y lo hacemos con Jaume Alzamora, director gerente de la Agencia de Estrategia Turística de Baleares. Muy buenos días, Jaume.
Hola, bon dia.
Bon dia, què tal, com estàs?
Bé, feinat.
Muy bien, así es como hay que estar, desde luego. Venir a Mallorca, ¿no?, por ejemplo, y visitar la Catedral de Palma, o ir a Menorca y contemplar los talayots menorquines, o pasear, por ejemplo, ¿no?, en Ibiza por Dalvila, Patrimonio de la Humanidad. Esto es turismo cultural, pero también es muchísimo más, ¿verdad?, como por ejemplo pues serían nuestras ferias, tradiciones, castillos, museos, iglesias, baños árabes. La verdad es que engloba mucho este segmento, este turismo cultural.
Correcte, i només amb el cas anomenat ja podríem fer una llista gairebé inacabable de recursos culturals que poden venir els turistes a visitar a la illa. Per tant, poden tenir una motivació per visitar les illes. Però és que, a més, en aquest cas, jo podria afegir en l'aspecte cultural, per exemple, galeries d'art, que també les tenim, que ofereixen un producte cultural de bastanta qualitat. També tenim esdeveniments musicals, teatrals, que també ofereixen aquesta possibilitat i aquest producte diferenciador que pot motivar els turistes a venir a visitar les nostres illes.
La verdad es que tenemos tanto, ¿verdad?, por ver en nuestras islas, que ¿cómo lo canalizáis para que el visitante quiera repetir, que se marche sabiendo que le queda mucho todavía por descubrir de Baleares?
Mira, jo crec que una de les qüestions més importants és allò que volem. Per tant, si aconseguim allò que volem i feim feina per allò que volem, podem aconseguir aquest objectiu de que el turista, un, se'n vagi satisfet, i dos, sigui un dels prescriptors més importants que puguem tenir i, per tant, pugui repetir o fer arribar més turistes. I en aquest sentit, la missió que nosaltres tenim, la visió, és que puguem ser percebuts com una destinació de qualitat, on la cultura esdevé un atractiu fonamental. I, per tant, integrar la cultura com un element clau per desenvolupament d'un model turístic sostenible i basat en l'excel·lència. Jo crec que si aconseguim aquestes fites, és molt probable que el turista que ve, el turista que mos visita, pugui repetir o bé pugui animar a altres a poder venir a les Illes Balears.
Bueno, y esto lo tenemos más que conseguido, ¿verdad? Por ejemplo, con nuestras fiestas, como son por las fiestas de San Joan o de Ciudadela, o los Dimonis de Sant Antoni, que se celebran con muchísima intensidad por toda Mallorca. También, si nos vamos a Pitiusas, por ejemplo, el Vallpallès. Esto es toda nuestra tradición, toda nuestra cultura.
Correcto, es así. Yo creo que lo que hablábamos en el principio, esa varietat es molt gran. I jo crec que també és molt important destacar que el patrimoni cultural, material o immaterial, per exemple, tenim com a patrimoni de la humanitat immaterial el cant de la Sibil·la. El cant de la Sibil·la és un típic exemple, com ho poden ser els balls de Sant Antoni, però el cant de la Sibil·la com a recurs patrimoni de la humanitat és visible, és audible en aquest cas, però també visible, perquè tota la cerimònia que l'envolta és interessant, és en hivern. Aleshores, el producte cultural, i jo fos com a exemple aquest, però tots els que hem parlat en podrien servir, mos permet un dels objectius, el gran objectiu que tenim en aquest govern i en l'estratègia turística, que és d'aconseguir allargar la temporada, disminuir els pics de l'estiu i augmentar les valls, que és allò que en aquest moment estan fent molta feina i que de moment estan assolint gràcies a la col·laboració entre tots. Per tant, aquests elements culturals mos ajuden també a aconseguir aquest objectiu, que és de millorar les visites dels turistes dins els mesos de l'hivern, de manera que l'estratègia de Better in Winter sigui vàlida i mos ajudi a captar aquests turistes, que ja dic, les dades mos confirmen.
Además, estos varios reconocimientos, ¿verdad?, que tenemos como patrimonio de la humanidad, o en el caso de Menorca, por ejemplo, ¿no?, como reserva de la biosfera, la verdad es que es el mejor escaparate de Baleares. Si tenemos varios, por algo es.
Correcto, es así, y yo creo que es una de esas riquezas que podem oferir davant destins competidors que només competeixen per preu. En moltes ocasions hem basat el nostre sistema en competir per preus, però penso que ja hi ha una passa més feta i estem competint ja, estem generant un producte diferenciador que mos doni aquesta qualitat més, i amb això, i torno a insistir, la iniciativa privada, tant el sector hoteler, que ha fet inversions molt importants, com el sector, en aquest cas cultural, que també les està fent, mos permeten oferir aquesta qualitat. I això fa que estiguem ja competint per volum i no per preu. Perdona, per valor,
sí.
I no per preu, no per volum. I això és un canvi que també estem generant, perquè, i crec que també ho reflecteixen les dades, com a mínim les que tenim fins ara, i és que si bé a l'estiu el nombre de turistes mos ha davallat lleugerament, la despesa, tot i haver hagut aquesta davallada, la despesa que s'ha generat ha augmentat. Per tant, estem donant aquesta importància en el valor i no en el volum. I la cultura, en aquest cas, que és el que estem parlant, ajuda a solidificar aquesta estratègia. Mos ajuda a aconseguir que estiguem parlant de valor, que estiguem parlant de que les persones que venen tenen un producte cultural de qualitat i, per tant, venen i gasten.
Precisamente, ese es el cambio que hay que hacer, que ya se está haciendo. A los rezagados les animamos a que se sumen, porque desde luego es el camino a seguir, apostar más por la calidad que por la cantidad. Y dentro, ¿no?, de estos objetivos, de esta apuesta por la calidad, ¿no?, lo más claro es que los turistas los tengamos repartido durante los 12 meses del año, ¿no?, por cuestiones más que evidentes, para que también se creen puestos de trabajo que tengan una duración de 12 meses y no a lo mejor pues de 6 meses. Y la cultura, desde luego, en esto tiene muchísimo fuerza y potencial para lograrlo.
És així, de fet, i és el que estàvem parlant, és aquesta diversificació del producte turístic, com és cultural, és que mos aconsegueix millorar els números en hivern i els relaxats de l'estiu, que això també és important i no ho hem d'oblidar. Millorar els números en hivern, pens que mos ha de dur, en aquest cas, la cultura, mos ha de dur a que els turistes que venguin a visitar-nos a les Illes Balears tinguin alguna cosa que fer. Anys enrere, una de les queixes més grans que hi havia és que els turistes, si venien a Balears en hivern, no tenien res a fer. Això avui sí que s'ha canviat i sí que estem oferint producte cultural perquè tinguin alguna experiència, tinguin alguna oferta per poder consumir quan vinguin aquí a visitar-nos.
Bueno, ha cambiado tanto que ahora tenemos que elegir lo que hacemos de todo lo que hay. Jaume Alzamora, director gerente de la ETI, muchísimas gracias.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Llegamos a la una, noticias.
COPE Baleares.
Estar informado.
Buenos días, 1:06. Soy Cristina de Ahumada. Continuamos la mañana en Baleares y os contamos más noticias. La marcha cicloturista Mallorca 312 Gian Taiwan, cuyo 10º aniversario se disputará el 27 de abril de 2019 en sus tres recorridos de 312, 225 y 167 kilómetros, ha agotado ya el cupo de 8.000 inscritos en tan solo 7 días desde que se abriera el plazo el pasado 9 de octubre, según han informado desde la organización. Además, este año la Mallorca 312 ha puesto desde hoy a la venta 50 dorsales a un precio de 100 euros que irán destinados íntegramente a los damnificados por las recientes inundaciones en San Llorenç y en Arta. Y la policía local de Palma ha detenido al joven cuya pareja se tiró en marcha del vehículo en el que ambos circulaban en la urbanización de Songways, de 39 años, estaba siendo buscado desde ayer tras protagonizar un episodio agresivo hacia su pareja, que no tuvo otra salida que saltar del vehículo, como os contábamos, en el que viajaba junto al joven. Al parecer, el detenido amenazó de muerte a la chica en varias ocasiones. La joven, que pudo ser sorteada por los conductores que iban tras ellos, sufrió distintas contusiones por las que fue trasladada a Sonllàtzer. Estas y otras noticias en el informativo Mediodía COPE. Ahora, más mañana. Aquí que continuamos en directo, vamos ya con la segunda parte de la mañana de este martes y seguimos más que bien acompañados en nuestros estudios con Javier Balas, delegado del Grupo COSE Baleares. Buenos días.
Muy buenos días, Cristina, muy buenos días a todos los oyentes de la COPE.
¿Qué tal, cómo estás? ¿Todo bien?
Bien, bien, perfecto.
Venga, les contamos cosas buenas y bonitas.
Venga, vamos.
A nuestros oyentes.
Que ya toca, ¿no?
Vale, sí, venga. Sí, ya nos toca, desde luego. Lo que os proponemos es que tengáis un agua maravillosa y fabulosa en vuestra casa, que es el agua más barata y a la vez más exquisita de sabor que existe y además que no se acaba nunca y que tiene un nombre propio, se llama Osmotic.
Pues sí, mira, Osmotic es una mini planta depuradora que elimina los químicos que contenga el agua, ¿no? Como por ejemplo nitratos, pesticidas, arsénico, cloro o sus derivados como los tialometanos, la cal y demás. Proporcionando, mira, un agua muy, muy saludable, enriquecida con calcio y magnesio y con un pH de 7,4 como la sangre, el líquido amniótico o la leche materna.
Por eso la recomendáis también para los bebés, ¿verdad?
Sí, y porque es bajísima en sodio, que sabemos que los bebés no pueden ingerir al no tener el sistema renal maduro, ¿no? Y porque es segura al estar desinfectada por la lámpara ultravioleta, que es exclusivo de Osmotic.
En la cocina, que el agua también es muy importante, me consta que reconocidos cocineros tienen Osmotic en sus restaurantes.
Sí, sí. Sí, osmóticos sus hermanos mayores, ¿no? Va en función de la cantidad de agua que necesitan, ¿no? Pero como mínimo lo ponen, pues mira, para cocinar, para la cafetera, cubitos de hielo del restaurante.
No solamente van a tener estrellas Michelin, también tienen el osmótico en el restaurante,
por supuesto,
¿verdad?
Sí, sí.
Bueno, y para esto mismo, precisamente, lo podemos utilizar en nuestra casa.
Sí, además de beber, agua para beber, decimos, a cocinar con el agua de osmótico es un lujo hoy al alcance de todos. Mira, los sabores, vaya, las sopas, la pasta, el arroz, las verduras, los cubitos transparentes sin sabores extraños, el café, café exquisito, con todo su aroma, y las infusiones también.
Oye, pues tanta agua y tan barata, solo a precio de agua, porque es la de casa tratada, esto significa que no pagamos dos veces por el agua.
Sí, sí, dos veces, la que compramos en el súper y la que pagamos en casa con la compañía de suministro, ¿no? Mira, agua a precio de agua, que es hasta 1000 veces más barata que algunas envasadas, en la cual pagamos pues envases, etiquetas, transporte, y genera un montón de envases plásticos que luego, pues claro, luego hay que reciclarlos en el mejor de los casos, además de cargarla y almacenarla en casa, claro.
La verdad es que es una gran comodidad y también agua muy saludable, por supuesto.
Sí, mira, con el simple gesto de abrir el grifo, tenemos agua para beber, también para cocinar, los cafés, las infusiones, los cubitos, biberones con el agua más segura, recién depurada, sin sodio, como hemos dicho, libre de bisfenol A, certificado por el prestigioso laboratorio Oliver Rodés. Agua con un pH de 7,4, ligeramente alcalino. Recordemos que Osmotic está certificado por OCA con la normativa UNE de calidad.
Los oyentes que disfruten de Osmotic en su casa, una vez que lo tengan, van a comprobar, ¿verdad?, que les cambia la vida. ¿En qué lo van a notar?
Pues mira, primero, sobre todo en el bolsillo, ¿no? El ahorro de no comprar agua envasada es importante. Permíteme que le haga unas preguntas a los oyentes. ¿Han calculado lo que gastan en agua al mes? ¿O han calculado lo que supone toda la vida comprando agua y cada año más cara? Mira, lo notarán también, lo has mencionado tú antes, ¿no? En la comodidad de no tener que comprar, cargar y almacenar agua envasada, ¿no? Disponer en casa de toda el agua que se necesite. También con Osmotic, por supuesto, somos más respetuosos con el medio ambiente y no seguir tirando más envases de plástico, de vidrio a la basura, ¿no? Pero permíteme, mira, sobre todo en lo que más lo notarán será en nuestra salud, en la salud. Sí, porque de que bebamos el agua que nuestro organismo nos demanda día a día, depende en buena parte de nuestra salud y de la calidad de agua que bebemos también.
Bueno, pues está más que claro, desde luego, la alternativa a la compra de agua envasada hoy es el Osmotic, y hoy encima, más que nunca, con la campaña especial del Grupo Corsa que habéis preparado para nuestros oyentes.
Pues sí, sí, mira, disfruta de tu Osmotic en casa con nuestra oferta especial exclusiva para oyentes de COPE Mallorca. Podrás comprobar cómo la compra del equipo no te supondrá ningún sobrecoste a tu cargo, a tu economía mensual familiar. Disfruta de agua exquisita en tu casa por el grifo y sin límites de cantidad.
Bueno, pues no lo dudéis, ¿eh? Tenéis que tener ya más que claro. Ahora es el momento de poder disfrutar de agua de excelente calidad y poner Osmotic en vuestra casa. Vais a ahorrar toda la vida, nunca más compraréis agua y además vais a cocinar con agua exquisita. Así que dinos ya, Javier, ¿a qué número de teléfono tienen que llamar nuestros oyentes para disfrutar, nada, desde ya, de su Osmotic?
Pues vamos a ello, miren, llámanos y te explicamos cómo conseguirlo y a disfrutar de agua exquisita en casa para toda la familia. El teléfono es el 900-208-208, repito, 900-208-208, o si lo prefieres, corsa.es.
Venga, pues adelante con estas llamadas. Ahora es cuando tienes que marcar este número, el 900-208-208, y así pues puedes beneficiarte de esta campaña especial, de esta oferta exclusiva para vosotros, para los oyentes de COPE Mallorca, y así tener pues esta agua fabulosa directamente ya en tu hogar, con el grifo ahí de la cocina, un grifo de diseño, buenísimo.
Sí.
Y agua que no se acaba.
Agua que no se acaba nunca y soluciona el problema siempre. Imagínate tener un mantel en casa siempre, siempre.
Una maravilla.
Sería la casa más buscada de Mallorca,
sí,
¿eh?
Total.
Seguro. Por muchas casas, hay más de 6.000 en Mallorca.
Pues venga, que tu casa también tenga un manantial. 900-208-208, y también tienes más información en www.corsa.es. Pues Javier Balas, delegado del Grupo Corsa en Baleares, muchas gracias.
Gracias a vosotros y feliz día a todos.
Feliz día. Y vosotros, venga, a llamar 900-208-208. Una y 20 minutos. minutos aquí continuamos en directo, ya sabes, todos los martes a esta hora lo que hacemos es pasear y actualizarnos por las redes sociales. Nos ponemos al día con Juanjo Buendía, director de Acopúo. Muy buenos días, Juanjo.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien, muy bien. Ahora mismo me pillas en un rodaje.
Estoy
grabando con unos compañeros.
Ah, estupendo.
Y dejarme unos 10 minutitos que voy a atender a mi amiga Cristina de la COPE.
Ah, muy bien. Oye, pues cuéntanos, ¿qué estás rodando?
Bueno, ya sabes que en Acopúo ofrecemos distintos servicios para las marcas, ya sea audiovisuales, ya sea de redes sociales, para servicios de página web, todo lo que necesita una marca para estar en Internet, ¿no? Para tener un buen marketing digital. Y eso, ahora me has pillado con las manos en la masa.
Toma ya, qué bien, oye, me alegro muchísimo.
Sí, sí, sí. Pero bueno, siempre unos 10 minutos a la semana, siempre está bien hablar con vosotros, amigos de la COPE.
Ah, igualmente, muchas gracias. Y si no vienes a los estudios por trabajo, te lo perdonamos, ¿vale?
Eso es. Yo me encanta pasarme por ahí.
Ya.
A ver si me paso la semana que viene.
Sí, y venga, a ver si podemos verte la próxima semana. Llevamos 7 días, hoy se cumple una semana de esta desgracia, de esta tragedia, catástrofe que venimos narrando, ¿no? De esta zona de Mallorca, de este levante mallorquín que también se ha vivido y seguido, ¿verdad?, con muchísima intensidad en las redes sociales, por supuesto.
Así es, Cristina, ya no solo fue trending topic aquí en Mallorca, sino a nivel nacional y bueno, se vivió a nivel mundial también, porque incluso Facebook tiene un apartado de catástrofes mundiales cuando hay un estado de emergencia. Activa esta funcionalidad, este apartado de la red social para ayudar a esta causa, ¿no? Para darle una mejor comunicación entre los usuarios de donde estén, de los que habitan esta ciudad. Y bueno, pasó en cuando han habido terremotos, huracanes, siempre que hay una catástrofe Facebook activa esta funcionalidad en esta
atentados región. Incluso también
sí atentados también y bueno y fue y pasó también se activó este estado de emergencia en el Facebook en la zona de Mallorca, ¿no? Incluso los que vivíamos en Palma nos decía, oye, ¿estás bien? Dile a tus amigos en que están bien, para que la gente, pues bueno, de hecho ya sin ponerlo, mucha gente, o al menos a mí, y tengo amigos también, gente de la península, gente de otros países, han puesto en contacto conmigo, y fíjate que nosotros somos de Palma, pero aún así, claro, la noticia Mallorca, pues ha pasado esto, y todos tus amigos quieren saber si tus amigos, tus familias están bien. Y claro, sí. Pues Facebook lo que hace es poner esta herramienta a la disposición de los usuarios, de los habitantes, y para tener una buena comunicación. Aparte de esto, también hay una funcionalidad de solidaridad, ¿no? Que pone una herramienta donde tanto los que solicitan ayuda como los que aquellas personas solidarias que quieren ofrecer ayuda se puedan poner en contacto, ¿no? Puedan conectar estas personas que demandan ayuda y las que quieren ofrecer, ya sea por acogimiento, ¿no? Ofrecer su casa, su habitación, para que gente que se haya quedado sin casa que pueda dormir ahí, ¿no? O transporte también. Alguien que pueda llevarme de tal sitio a tal sitio. Dinero, o sea, ayudas económicas, ayudas de mueble. Hay una serie de opciones que tú puedes solicitar esa ayuda o ofrecerla. Creo que esto de Facebook creo que estuvo bien, se ha utilizado bastante. Y bueno, yo creo que las redes sociales eso tienen sus pros y sus contras, y una de ellas es esta, es poner en contacto, mejorar esa comunicación en situaciones de emergencia. Que muchas veces las redes sociales tienen esos contras, ¿no? Que todo se hace viral y cualquier mensaje se difunden incluso mensajes que no son oficiales, ¿no? Por ejemplo, se demandaba, hubo ahí un poco de confusión si se estaba demandando ayuda o no se estaba demandando, por el tema del 112, ¿no? Que se colapsaban. Ahí hubo un poco de confusión a nivel de comunicación. Por eso nosotros siempre recomendamos a nivel de redes sociales...
Ir a cuentas oficiales.
Eso es. Contrastemos, ¿no? Porque hacer un retweet, compartir una publicación en WhatsApp, en Facebook, es muy fácil, pero solo hacer un clic. Pero antes de darle a ese compartir, yo recomiendo dedicar unos minutos y decir, a ver, ¿quién firma este comunicado? ¿Es alguien oficial? ¿Es la Cruz Roja? ¿Es el 112? ¿O me lo ha enviado un amigo que se lo han enviado a él y solo es compartir por compartir, ¿no? Compartir, pero con cabeza. Y así no hay confusiones, no hay noticias falsas, que también hay muchas veces que estamos compartiendo. Muchas, ya lo decíamos, ¿no? Que,
sí, una noticia que no es cierta, sí.
Se dice eso, que para 2020 el 50% de las noticias, de las publicaciones que nos lleguen, serán noticias falsas, ¿no? Por eso también la función que cumplís los medios de comunicación, pues es muy importante, ¿no? Es decir, bueno, fiaros de aquellos medios de comunicación reconocidos, que tienen esa credibilidad, ¿no? Y sobre todo, si tenéis duda, ir a la fuente original. Es decir, bueno, pues si es un comunicado de la Cruz Roja, del 112, pues ir ahí, o de la Guardia Civil. Todas estas entidades ya tienen cuentas oficiales. Pues solo es visitar su perfil y realmente ver lo que están comunicando
de
ellos.
Sí, que contrastamos la información antes de decir nada con fuentes oficiales.
Claro, claro.
Y que estas fuentes la han contrastado 20 veces también antes de decirnos nada a los medios de comunicación.
Claro, claro.
Como ha ocurrido todos estos días.
Sí. Y luego, pues, temas virales que se han hecho son más anecdóticos, como lo de Rafa Nadal, ¿no? Que
sí.
Se arremangó las manos y se hizo bastante viral ese acto de nuestro paisano. Y bueno, también ahora hace poco que el rey ha hecho la visita, pues un ciudadano de San Llorente ofreció una escoba, y ahí ha habido un poco de publicaciones que se han hecho virales estos días, incluso la imagen de Mallorca con el símbolo con el lazo de luto y con el corazón de Llevan. Ha habido publicaciones e imágenes que se han hecho muy muy viral, que se ha compartido mucho. Pero bueno, yo me quedaría sobre todo con esa funcionalidad de Facebook, ¿no? Que ha ayudado sobre todo a conectar a personas que necesitaban ayudas con esas personas solidarias. Ver un poco también el movimiento que ha habido por los ciudadanos de Mallorca que han estado ahí cogiendo escoba, ayudando.
Las fotos de centenares de voluntarios, sí.
Eso, yo creo, mira, se me pone la piel de gallina cuando ves a esta gente.
Es increíble.
Dicen, no, es que no hay solidaridad. Pues mira, ahí se ve que el pueblo... Realmente cuando es algo importante y tal, se brinda. Y esas imágenes que se han compartido estos días, vale, ha sido una desgracia lo que ha pasado, pero creo que nos ha unido más. Creo que, como siempre, ¿no? Estas cosas suelen pasar, tiene que pasar una cosa así. Al igual que ahora están haciendo estudios y preveniendo este tipo de situaciones, ¿no? Para que no pasen y para que no pasen más o para que no sean tan graves las consecuencias. Pero eso, siempre, lamentablemente, siempre tiene que pasar una cosa como la que ha pasado en San Lorenzo la semana pasada, como para que se active todo esto. Pero bueno,
ojalá desde luego jamás tengamos que volver a contar nada parecido.
Eso es. Y nada.
Y te quedan 50 segundos. Yo no sé si la novedad de Twitter nos da tiempo, Juanjo.
Venga, sí, es súper. En medio minuto te digo la novedad de Twitter.
Venga.
Twitter tiene una funcionalidad que son momentos. Ahora, por ejemplo, el momento de San Llorenç, cualquier cuenta puede hacer una recopilación de tweets, de publicaciones que hayan hecho cualquier usuario sobre San Llorenç, ¿no? Digo, pues bueno, me hago como una especie de timeline, como una especie de periódico digital. Y tú eliges lo que quieres que vean tus usuarios, ¿no? Pues digo, pues mira, a mí me parecen estas publicaciones interesantes de lo que ha pasado en San Llorenç.
Eso es el momento de Twitter, vale. No tenía ni idea. Gracias por explicárnoslo, porque no sabía para qué podía utilizarse y ahora, pues mira, podremos usarlo. La 1:30, ya sabes, vale. Manda el tiempo. Juanjo, un besazo. Feliz semana.
Hasta luego, chao.
Pues Pues vamos con nuestro espacio de medicina estética. Acabamos de terminar el verano y bueno, tenemos recién estrenadito, la verdad, el otoño. Y no queremos que caigáis en el error, ¿no?, de pensar que solamente es durante pues la estación estival cuando tenemos que mantener bien hidratada nuestra piel, que es el órgano más grande, por cierto, de nuestro cuerpo. Doctor Alberto Morano, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, estupendo.
Tenemos un montón de piel, ¿eh?
Tenemos, sí, como tú has dicho, es el órgano más extenso del cuerpo. Por lo tanto, es un órgano a tener en cuenta.
Así que lo primero, cuando hablamos de hidratación de la piel, lo que queremos es no caer en el error de pensar que solamente tenemos que mantener hidratado el rostro.
Efectivamente.
¿Verdad?
El rostro es la parte más visible, pero todo el cuerpo debe estar tratado y bien cuidado. Muchas veces vemos personas pues con un rostro sano, saludable, un aspecto luminoso y brillante, pero desviamos la vista quizá al cuello, al escote, a las manos y, es decir, a las zonas visibles, y vemos que hay una diferencia. ¿Por qué? Porque la gente usualmente tiene muy concienciado la protección solar en el rostro, tiene muy 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 interiorizado la hidratación facial, pero nos descuidamos a veces de esas otras partes igual de importantes que pueden denotar o delatar un cierto envejecimiento. Por lo tanto, hidratar el rostro y el cuerpo es importante. No olvidemos zonas importantes como el cuello, el escote, las sí. manos y el resto del cuerpo.
Si te parece, vamos a empezar por esta zona a la que tenemos la mala costumbre de darle más importancia, a la hidratación facial. ¿Qué consejos sí. nos podrías dar?
Bien, lo primero son hábitos de vida saludables, buena alimentación, pero es indudable que el estrés climático influye mucho en el fotoenvejecimiento, ¿eh? El envejecimiento cronológico es inevitable, pero sí podemos hacer nosotros algo para enlentecer el envejecimiento, el fotoenvejecimiento, es decir, producido por la exposición al clima, no solo al sol. El invierno, el frío, el viento, la sequedad, la humedad, estas alteraciones climáticas producen alteraciones en la fisiología de la piel. ¿Qué debemos hacer para recuperarlas? Pues indudablemente lo más sencillo es una cosmética adecuada, es decir, las cremas que el médico pues puede aconsejar según el tipo de piel, si es una piel seca o si es una piel hidratada, que no es lo mismo. Una piel seca, deshidratada, sensible, hay muchos tipos de piel y cada una tiene un tratamiento individualizado. Independientemente de la cosmética, podemos ir a algún punto más allá, ¿no? Y por ejemplo, la hidratación facial consiste en que podemos infiltrar debajo de la piel sustancias que den consistencia, tersura, luminosidad, tales como, pues, por ejemplo, por supuesto, vitaminas, pero también aminoácidos. Aminoácidos es una proteína que estructura y da forma a la piel. También podemos inyectar sustancias como oligoelementos, tipo silicio, tipo zinc, por supuesto, ácidos hialurónicos, recordando una cosa muy importante, que hay muchos tipos de ácidos hialurónicos. No todos los ácidos hialurónicos, que es una sustancia tan conocida, son para rellenar o voluminizar o recuperar volúmenes perdidos. El ácido hialurónico, según su densidad, es el mejor hidratante de la piel, es componente principal de la piel. Por eso lo que hacemos cuando queremos hidratar el rostro y otras zonas del cuerpo también, pues infiltramos esas sustancias combinadas según el aspecto y la necesidad de cada persona, incorporando pues más o menos cantidad de esos productos que hemos comentado. Por lo tanto, para una hidratación facial después del verano o previo al verano o en cualquier época del año, según el clima que haga, es interesante hacer algunas sesiones que incluyan pues estas sustancias que, ya digo, se introducen en el interior de la piel, muy superficial, consiguiendo cosas muy importantes: elasticidad, luminosidad y tersura de la piel, es decir, un aspecto rejuvenecido. Sí. Y lo que nosotros decimos, un aspecto saludable. No buscamos la belleza
el
por encima de todo.
Cara, ¿no?
El tener una cara saludable.
Sí. Y bueno, ya tenemos hidratado el rostro, vamos con el resto. ¿Cómo mantenemos hidratado el cuerpo?
Pues, como decíamos, el cuello y el escote son zonas muy importantes porque sí. también están muy expuestas al sol, al clima, al frío, al viento, y se refleja. Puedo contar anécdotas, por ejemplo, como alguna vez, pues vosotros sabéis que, por ejemplo, un jugador de golf que está mucho tiempo al aire libre, y estos jugadores de golf, o jugadoras de golf, naturalmente, llevan habitualmente un guante. pero en sí. una mano, pero no en la otra mano. Y es curioso ver la diferencia que hay entre una mano y la otra. Eso nos indica claramente la importancia de lo que decíamos al principio como fotoenvejecimiento, es decir, el envejecimiento producido por causas externas. Por lo tanto, el cuello, el escote, las manos tienen tratamientos especiales. No son los mismos productos que en la cara, pero sí son parecidos, efectivamente. Pero según el grosor y la densidad de la piel, va a variar el tratamiento. Tales como, pues por ejemplo, se emplea mucho la conocida mesoterapia o carboxiterapia, que es infiltración debajo de la piel de oxígeno. ¿Qué va a producir ese oxígeno? Pues lo dice la palabra, oxigenar, aportar más sangre a la zona, aportar juventud, aportar nutrientes. Si llega mejor la sangre, se aportan más nutrientes a la piel, el cuello, el escote, las manos, es decir, las zonas más afectadas se ven muy favorecidas por un tratamiento tan simple como es una buena nutrición de estos tejidos.
Una crema, por ejemplo, no por ser más cara va a ser mejor, ¿verdad?
Lo importante de las cremas no es el precio. Lo importante de las cremas es la composición de la crema. Puede haber crema muy cara que le vaya muy bien a una cierta persona, a una cierta cierto tipo de piel, pero esa misma crema a otra persona quizá no le haga nada o incluso le sea perjudicial. Es decir, que es interesante hacer un estudio del tipo de piel, y ya digo, las diferencias de piel entre hidratada, seca, deshidratada, sensible. Hay muchas posibilidades de cremas y geles diferentes, y hay que buscar el principio inmediato de ese producto. Una crema o una aplicación puede ser también en diferentes formas, en loción, en serum, en crema, en gel, y tiene sus particulares indicaciones en cada persona. Las cremas por sí mismas no nos van a quitar una arruga, no nos van a rejuvenecer, pero sí que es parte importante de los tratamientos como complemento de los tratamientos que nosotros podemos hacer en consulta. Es decir, la higiene diaria, una buena limpieza con un buen tónico y aplicar los geles, lociones, serums o cremas apropiadas para cada persona y para cada zona del cuerpo.
Bueno, y algo también muy importante, la alimentación, ¿verdad? Porque la piel también la protegemos desde dentro.
Indudable. La alimentación con sus componentes antioxidantes. Hay alimentos que son imprescindibles en la alimentación para producir una buena nutrición, tales como las frutas y verduras frescas de temporada, pero también son muy importantes las proteínas en la piel, en el rostro, en el cuerpo. Es importante a tener en cuenta no solo la presencia de manchas o la presencia de arrugas o el deterioro de la calidad y el color de la piel. Es muy importante la presencia de la flacidez, que no es la falta de tono muscular. Una cosa es la pérdida de tono muscular, que se recupera con ejercicio, pero la pérdida de elasticidad o la flacidez de la piel requiere sustancias pues más concretas. Entonces la alimentación debe aportar aminoácidos, debe aportar proteínas para que la piel tenga una buena estructura. Si la alimentación forma parte de los buenos hábitos de vida, que son alimentación, ejercicio y cuidados complementarios, son tres puntos importantes a tener en cuenta. Todos son importantes.
Me ha gustado mucho el ejemplo del golf que nos has puesto para los que practican deporte en exteriores, en horas durante el día, consejos también para que se protejan, porque igual piensan que solamente si salen a correr en agosto, que a ciertas horas es una auténtica barbaridad, es cuando tienen que ponerse protección solar, pero es que nos tenemos que proteger todo el año, ¿verdad?
Efectivamente, y no solo por vía tópica, es decir, con cremas. Hay cantidad de ejemplos. Pensemos no solo en deportistas, sino en la gente que trabaja al aire libre, trabaja al sol, trabaja bajo el frío, bajo el viento. Me estoy refiriendo a muchos ejemplos de profesionales, pescadores, en fin, gente del campo, gente de la construcción, deportistas, tenistas, en fin, todo tipo de gente debe cuidarse muy mucho de esa exposición solar para prevenir el envejecimiento y el deterioro de la piel. La crema solar, protección solar, hay que usarla, pero hay que saber usarla. Mucha gente se pone la crema por la mañana y no se la vuelve a poner en todo el día. La referencia de una crema que tiene 50 o 60 o 35 de protección, nos está indicando unos valores aproximados de qué tiempo puede estar el paciente tomando el sol sin que haya una afectación de la piel. Y deberíamos decir que una buena protección consiste en renovar esa crema protectora cada 2 o 3 horas. Poca gente lo hace.
Sí.
Muchas veces tenemos la costumbre de poner la crema de protección por la mañana, salir de casa y no nos vamos a poner en todo el día. Eso no es una buena protección. Y esa protección en vía tópica, es decir, en cremas, debe suplementarse con una protección solar vía oral. Hay comprimidos, es decir, por vía oral, que aportan esos nutrientes y esas sustancias que nos van a proteger la piel y evitar que la piel se queme y que la piel sufra. Es decir, importante la protección solar, pero también importante con los nutrientes orales, los antioxidantes orales, que van a evitar ese prematuro envejecimiento de la piel en personas expuestas al aire libre.
Si llegamos tarde a este cuidado de la piel, aunque empecemos a seguir, ¿no?, a partir de hoy todos estos consejos, ¿qué tratamientos nos recomendarías por ejemplo, ¿no?, pues para las típicas manchitas que vamos teniendo con los años, con el sol?
Mira, es verdad que estos comentarios que hemos hecho hasta ahora, pues sí, muchos son preventivos, y es lo que debe prevalecer, la educación y la prevención. Pero cuando ya sea o sobrepasado porque o no lo hemos cumplido bien o porque el tiempo inevitable y gracias, en fin, sigue avanzando, evidentemente el envejecimiento podemos enlentecerlo pero no evitarlo. Pero cuando aparecen signos de envejecimiento como puede ser coloración digamos no uniforme, en la versión de manchas, por ejemplo, o de alteraciones de la textura, pues evidentemente contamos con muchos tratamientos que podamos ayudar a nuestros pacientes, tales como la cosmética, como os he dicho, que puede ser según el principio inmediato que pongamos, por ejemplo, hablo de tipo ácidos retinoicos, ácidos glicólicos o ácidos tranexámicos, pero en fin, pues que nos van a cuidar la piel. Pero si queremos dar un paso más allá, uniformizar el color de la piel, pues posiblemente tengamos que usar ya una luz pulsada, que es un láser de baja intensidad, también específica y apropiada para cada tipo y color de piel, incluso para cada raza, hay que tenerlo en cuenta. Y pues con un tipo o algún tipo de peeling, hablamos de peeling físicos, de peeling químicos, que lo que intentamos hacer es uniformizar el color de la piel. No hay nada más bonito que la piel de un infante, de un niño, de un joven, toda uniforme, ese color tan igual por todo. Eso es lo que delata la juventud, ¿no? Pues recuperar eso mediante tratamientos, ya digo, como láser de luz pulsada, algún tipo de peeling, incluso no solo mejorar la coloración de la piel, sino uniformizar la textura, cerrar el poro, pequeñas imperfecciones de la piel, pues eso ya requiere pues a lo mejor un peeling pues un poco más profundo o un láser de mayor intensidad.
Pues lo mejor es tratamiento personalizado, ¿no? Porque cada uno somos un mundo y cada uno necesitamos tenemos un tipo de necesidades, ¿verdad?
Así es.
Pues
no hay dos rostros iguales, no hay dos pieles iguales y cada rostro, sí, cada cuerpo tiene un tratamiento individualizado.
Afortunadamente, pues sí, ¿no? Porque si no, qué aburrimiento.
Todos iguales, no puede ser.
Doctor Alberto Morano, como siempre, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Feliz día.
Feliz día.
Minutos ya de mañana este martes, hoy es 16 de octubre, no sabemos si sabéis qué día es, que se celebra hoy es el Día Mundial del Pan. Desde luego su importancia nos queda también más que evidenciada con nuestro queridísimo refranero español, como por ejemplo, pues contigo pan y cebolla, dame pan y dime tonto, Dios le da pan a quien no tiene dientes, o al pan pan y al vino vino, o uno que nos encante y que esperemos que podáis hacer dentro de un ratito con la comida, de toma pan y moja. Está con nosotros Pep Magraner y nos va a contar exactamente cómo están celebrando también este Día Mundial del Pan, el gerente de la Asociación de Forners y Pastissers de Baleares. Muy buenos días, Pep.
Sí, hola, buenos días.
¿Qué tal, cómo estás?
Pues sí, muy bien. Estamos aquí en la plaza del Mercado del Olivar, dando degustación de pan con cosas, sobrasada, queso, aceite de Mallorca, todo producto local, y la gente pues puede ver los diferentes panes de típicos de las Islas Baleares, el pan moreno, el pan de Xexa, el llonguet, el coc de ciutadella, las galletas de aceite, las vienas, las magranetas, una diversidad de productos de panadería pues que tenemos y que queremos poner en valor a través de la marca Padequi, una marca colectiva a través de la cual pues la gente puede identificar aquellos hornos que tienen producto de elaboración propia.
¡Qué maravilla y qué ricos todos, eh!
Bueno, sí. Por supuesto hay que dar prioridad a que un alimento tan básico pues sea un producto bueno, un producto saludable, ¿no? Un pan artesano, un pan, algunos de ellos hechos con harinas locales, y destacar sobre todo eso, un pan saludable, a diferencia de otros tipos de productos que vemos en el mercado.
Imagino que habrá muchísima gente, ¿verdad?, que estará parando en este kiosco de Palma Activa, en la Plaza del Olivar.
Pues sí, hemos tenido muchas visitas, la gente se ha interesado mucho para por ver la diversidad de panes que hay en Islas Baleares. Hemos podido ver grupos de niños que han tenido una salida escolar, grupos de turistas que venían con un guía, les han explicado los panes que tenemos, han podido probar los panes con sobrasada, con queso de Menorca, etcétera. Pues sí, ha sido una experiencia muy, muy positiva hasta ahora.
Además que cualquier plato sabe siempre mejor con pan, ¿verdad?
Evidentemente.
Un pan artesano, sí.
Un pan artesano bien acompañado, pues hace potencia más todavía el sabor de estos de otros productos. El ejemplo lo tenemos con el llonguet, ¿no? Es un pan básico, sencillo, pero por su forma, por su calidad también de en la forma de elaboración, pues permite que lo que le pongamos dentro pues potencia su sabor.
Cualquier opción con pan, desde luego, es una maravillosa y deliciosa idea para comer ahora, dentro de un ratito, que estamos ya llegando a las dos. Pues este es el distintivo que tenemos que buscar, esta marca, sí. Para aquí, que la encontramos en los hornos que estáis adheridos a esta marca, este distintivo, pues para que os podamos reconocer también de forma mucho más sencilla los que seguís elaborando este pan tradicional de nuestras islas.
Ese es nuestro objetivo, que la gente pueda reconocer a través de esta marca pues el establecimiento, que hay un señor, una señora que elabora pan y que tiene un producto que puede hacer a su medida y que lo está trabajando de forma artesanal y con mucha humildad también.
Y que lo sigáis elaborando siempre. Pemma Graner, gerente de la Asociación de Fornes y Pastizos de Baleares, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y a seguir disfrutando de este Día Mundial del Pan, que desde luego, oye, 365 días al año, que no falte nunca el pan en tu mesa. Llegamos a las 2, te quedas con las noticias. Mañana más misma hora, por cierto, tendremos la tertulia más uno con Jaume Font, presidente y portavoz del Grupo Parlamentario El PI, propuesta Perles Illes, programa especial del hotel, desde el Hotel Espríncep de la Calatrava. Que tengáis un martes genial.